Programa ya emitido. Anecdotario. Un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Si bien muchas veces había vuelto a cruzar el charquito, nunca había estado en Carmelo, pueblo que no llegaba a 15.000 habitantes, sobre la ribera del río de la Plata, muy cerca de la confluencia con el río Uruguay. Y los primeros días del mes de julio de 1986, Roberto y yo tomamos la lancha Cachiola en el Tigre, ya que por la escasa profundidad del río no era posible ir con un aliscafo u otras embarcaciones de gran calado. Y entramos por los canales del delta, porque el río estaba bajo. El río de la Plata presentaba serios problemas de navegación debido a su escasa profundidad en el sector medio. El canal más profundo se encontraba cercano a la costa uruguaya. No obstante, dada la variedad de vientos que allí soplaban, podía cubrirse tanto con los sedimentos arcillosos provenientes de los ríos Paraná y Uruguay como por las arenas del mar. Es decir, que era más fácil encallar que hundirse. Carmelo fue fundada por el coronel José Gervasio Artigas el 12 de febrero de 1816. Artigas, desde Purificación, Paraguay, había decretado expresamente el traslado del poblado llamado Víboras, lo que con el tiempo determinaría que este fuera el único centro poblado de la República creado por voluntad del prócer nacional. En los primeros tiempos se conocía como el pueblo de las vacas. Hacia 1826 apareció en documentos el pueblo del Carmelo y luego sí, Carmelo. En 1833, durante su viaje alrededor del mundo, Charles Darwin recuperó fuerzas en Carmelo, descansando de las turbulentas aguas del mar. La ciudad estaba asentada sobre el macizo de Brasilia, explotándose cerca de allí canteras de granito gris que se utilizó para el revestimiento de centenares de edificios y como adoquinado en la ciudad de Buenos Aires. El relieve y el clima eran semejantes en ambas márgenes, así como su historia política, económica y cultural. Como en muchas otras partes del mundo, con el avance de los modos de transporte terrestres, se tendió a pensar que las aguas se paraban, mientras que en otros momentos históricos, las aguas eran el principal vínculo de unión. Era así como en la banda occidental no distinguíamos si se trataba de un porteño, rosarino o uruguayo, mientras que sí teníamos marcadas diferencias con nuestros compatriotas del centro y norte de Argentina. De hecho, muchos actores que trabajaban en Buenos Aires habían nacido del otro lado del río, pero en la mayoría de los casos lo desconocíamos. Un ejemplo nativo de Carmelo era el conductor y humorista Juan Carlos Mareco, Pinocho. La región rioplatense constituía una misma unidad, compartiendo tradiciones, modismos, mate, tango y una misma filosofía de vida. Al respecto vamos a escuchar una canción cuya autoría es la de Juan Carlos Mareco Pinocho, denominada Samba a mi Carmelo, por Carlos Pilar López.
Anecdotario, continuamos con Maipú 555 y sus personajes. Es un fragmento del borrador del libro Maipú 555, anécdotas de un periodista, que se encuentra en prensa. Y dice así: grandes artistas de fama mundial pasaron por radio El Mundo. Ella Fitzgerald, Jean Sablon, Ernesto Lacuona, María Félix, Blackie, Maurice Chevalier, Dajos Vela, Pérez Prado, La Marimba, y a la noche tarde, un auténtico poeta que con su espacio de Carlos Arturo Orfeo, su pluma y su palabra, no transportaba a su cielo imaginario. Es una pena que en aquellos años, entre 1935 y 45, la grabación no fuera tan sencilla, como actualmente, y solo podía registrarse algún programa en un disco de pasta. Muchos años después, la delirante locura de un funcionario tremebundo dispuso carbonizar todo aquel irreproducible archivo. Todos estos personajes, actores, músicos, artistas, periodistas, locutores o animadores, eran conocidos nuestros a través de los voluminosos receptores de radio que, bien o mal, acompañaban diversos momentos de nuestra vida. Entonces tan distinta de la actual y con mucha menos intensidad y dinamismo. Aunque parezca un contrasentido, había mucho más tiempo disponible para ciertas actividades hoy ocupadas voluntariamente por elementos entonces desconocidos. Televisión, computación, videojuegos, chateos, internet y hasta doble empleo para no soportar apremios económicos o, cuando menos, llevar una existencia decorosa. La radio, entonces, era una de las pocas distracciones que nos permitíamos los adolescentes de un pueblo sencillo pero perceptivo. La ilusión de conocer a aquellas figuras que nuestra imaginación elevaba a la categoría de ídolos ocupaba gran parte de nuestro tiempo. Por eso, llegar a Maipú 555 y compartir en vivo alguna presentación significaba la feliz culminación de una incomparable aventura. Suponer que algún día podría llegar a compartir 20 años de mi vida junto a muchos de aquellos hombres y mujeres a los que no conocía sino por su actuación ante un micrófono, no estaba ni en lo más remoto de mi más exuberante imaginación. Y si ocurrió, fue por una de esas circunstancias que la vida sorprende y que ni la más frondosa imaginación puede vislumbrar.
Bueno, esto es una parte de este libro que va a salir en pocos días a la luz y que guarda todos estos grandes recuerdos de la época en que la radio era prácticamente el único medio de información. Y al margen de esa primera etapa de la que mi padre habla en cuanto a que era un adolescente, luego sigue transcurriendo el tiempo y vamos a ir leyendo cuando esto va avanzando. Pero yo también de chica, antes de que hubiera televisión en mi casa, también escuchaba la radio hasta tarde, y desde ya que recuerdo, al margen de los músicos y de algunos actores que se mencionan aquí, a muchos otros, inclusive programas enteros que escuchaba cuando era chica. Y acá no sé si Ricardo Piñero, nuestro operador, quiere también compartir algunos de ellos. Yo, por ejemplo, escuchaba a los Pérez García, escuchaba a algunos otros programas. ¿Cómo? Uy, sí, sí, sí. Ah, mira, mire. Sí, evidentemente, esos recuerdos quedan grabados en la mente de todos nosotros, inclusive ese tema de que cuando alguien tiene demasiados problemas, dice, oh, tiene más problemas que los Pérez García, porque era una audición en la que los personajes siempre tenían algún problema para resolver y era a veces tragicómico. Así que bueno, ¿y alguno de los cantantes también escuchaba Ricardo? ¿No? Era muy chico en esa época. No me refiero a estos en particular, sino a algunos otros de cuando usted escuchaba la radio, si recuerda. No, yo sí, porque les cuento. Yo soy una lechuza. Esto significa que duermo toda la mañana, empiezo mi actividad cerca del mediodía y voy aumentando mi energía a medida que pasa el día. Y a la noche estoy pila, estoy, pero con todas las fuerzas. Y esto tuvo que ver con esa historia que en algún momento vamos a comentar, de que mi papá, durante un tiempo, justamente cuando ingresó a la radio, le dieron el turno noche. Y le dieron el turno noche porque era el que nadie quiere. Entonces, la radio igual en esa época cortaba su transmisión. Cortaba a la 1 o 2 de la mañana y volvía a aparecer a las 6. Entonces, él lo que tenía que hacer cuando ingresó era preparar el panorama de las 6 de la mañana cuando la radio volvía a encenderse. Es decir, la radio cerraba con una parte del vals y abría con otra parte del vals. Pero él durante la noche tenía que, a partir de los teletipos, de la información que recibía por las agencias, preparar el panorama. Y obviamente no, de entrada no se lo hacían leer. Él de pronto había leído algún noticiero a la 1 o 2 de la mañana antes de cerrar y nada más. Pero si alguno de sus compañeros se atrasaba por algo, él entraba al aire y leía. Para él eso era maravilloso. Bueno, pero el hecho es que mi papá llegaba a casa a las 6, 7 de la mañana y se iba a dormir. Y yo no tenía que hacer yo tenía que hacer silencio, no podía hacer ningún ruido. Y entraba a la escuela a la tarde. Yo entraba a la 1 y salía a las 5. Entonces, ¿qué pasaba? Yo quería escuchar a mi papá, aunque sea ese noticiero de la 1 de la mañana. Y me quedaba con mi mamá y mi tía que vivía con nosotros. Yo hacía los deberes o dibujaba, yo dibujaba mucho en esa hora. Mi mamá lo que se encargaba era de tejer o de planchar, mi tía lo mismo, y nos quedábamos las tres escuchando la radio en la cocina, que era bastante grande, y haciendo esas actividades. Y yo me iba a dormir después de que mi papá leyera ese noticiero de la 1 o 2 de la mañana. Entonces yo dormía y me despertaban casi para el almuerzo, y de ahí me acuerdo que mi tía me hacía las trencitas mientras almorzaba, y a media cuadra tenía la escuela. La escuela Ernesto Padilla, una escuela estoy muy contenta porque una de mis nietas ahora está yendo a esa escuela, una escuela pública, y fue gracioso. Ahora, un paréntesis. Mi nieta cuando entró, ahora tiene 8 años, pero cuando entró me preguntó cómo se llamaba mi maestra, a ver si le tocaba la misma. Pero bueno, obviamente que no, pero está contenta porque ella tiene clase en las aulas donde yo tuve clase y juega en el patio donde yo jugaba, así que estamos muy felices por eso. Bueno, al margen de eso, yo me acostumbré a ese ritmo y toda la primaria la hice en ese horario de 1 a 5 de la tarde y quedándome hasta la noche tarde, siendo chica. Después en el secundario me mandaron a la mañana a otra escuela. La sufrí totalmente, eso de levantarme 6:30, 7, porque entraba 7:25, lo odiaba con toda mi alma. Y en la facultad elegí turno noche, porque yo me sentía más segura. Es más, la mayor parte de las veces que he dado clase, siempre traté de dar clase a la noche. Porque yo, los alumnos estarán cansadísimos, pero yo estoy con todas las ínfulas. Así que bueno, en algunos momentos tuve que dar clase a la mañana porque no tenía otra opción. Pero la verdad que no lo disfrutaba como lo disfruté siempre a la noche. Así que bueno, fíjense cómo la actividad de mi papá generó todo un ritmo que conservo hasta el día de hoy. Porque hoy, que ya me jubilé de la mayor parte de los trabajos y me quedé en la UBA como profesora ad honorem, pero pedí el horario a partir de las 13. Y acá en la radio lo mismo, a la tarde, que no me dijeran en la mañana, porque evidentemente no funciona. Hoy mismo me levanté a las 12, almorcé y después recién empiezo a tener energías. Bueno, al margen de esto, les cuento que este libro está por salir. Ya evidentemente está en los últimos pasos de la imprenta y no quiero confirmar todavía la fecha, pero ya tengo la posibilidad de presentarlo en la ciudad de Bahía Blanca. Realmente también voy a gestionar, ver si lo presento acá en Buenos Aires, voy a ver si se puede en Maipú 555, tengo que ponerme en contacto con las autoridades que en este momento pertenecen a Radio Nacional, y a la vez estoy tratando de conectar a gran parte de las personas que mi padre menciona en el libro. Muchas de ellas ya no están, pero sus familiares sí, y me gustaría que participaran de esa presentación. Estoy en eso, estoy buscando por internet si puedo conseguir algunos contactos, y también si a partir de lo que estoy diciendo en esta radio, alguno que me escuche se quiera conectar, algunas de las personas algunas de las tantas que me quiero conectar son, por ejemplo, con Héctor Laguna, que es el que hace el prólogo del libro, también con Ramón Nodaro, del cual mi padre le dedica más de un capítulo, que fue un periodista, sobre todo notero, al que mi padre admiraba por los riesgos que tomaba, también Agustín Reyes, otro de los periodistas que estaba con él. Estoy hablando de si no estuvieran o estuvieran en condiciones de venir, por lo menos algunos de los familiares, porque sinceramente él los recuerda en este libro con mucho cariño, con mucho afecto. Lo mismo de Melquiore, y bueno, ahora son los que más recuerdo porque son a los que más cita en el libro, pero después, en la semana que viene, les voy a dar algún listado más. Así que si alguno que escuche este programa tiene posibilidades de conectarse con alguno de ellos, la verdad que sería un gran placer, así como se conectó hará unos 15, 20 días Andrés Wagner, el operador, que le hacía la musicalización a los audiovisuales de mi padre. Entonces, la verdad que es muy emocionante para mí volver, cuando estaba corrigiendo las galeras, que son los borradores del libro, sinceramente me quebré más de una vez porque recordaba las situaciones, recordaba cuando mi padre lo contaba, las anécdotas justamente que le habían ocurrido con los diferentes compañeros que él tenía. Entonces, insisto, si hay alguien que conoce a alguna de estas personas, me encantaría que se conectara a través de la radio. El teléfono de la radio, el WhatsApp, es 15-23-95-19-92. Y si no, a mi correo, programaanecdotario2023@gmail.com. Bueno, ahora, si bien estos personajes son anteriores a Ricardo, que Ricardo es más joven que yo, así que evidentemente es lógico que no los haya escuchado en directo en la radio, pero sí hay un tema de Ella Fitzgerald, va, desde Irving Berlin, pero lo de... interpreta Ella Fitzgerald, que seguro en su juventud lo tiene que haber escuchado, que es justamente Cheek to Cheek, mejilla a mejilla.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. To find the happiness I see when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hang around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I when we're out together dancing cheek to cheek. Yeah. Uh-huh. Charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
Thank you.
ahora vamos a compartir un texto que nos manda Eugenia desde Salamanca. Y dice así: soy española y he tenido el placer de visitar la Argentina a principios de este año. Y desde entonces no hago más que escuchar radios de este maravilloso país. Y como descubrí este programa vía internet poco tiempo atrás, me encantó oír algunas referencias al sitio que más me gustó de toda mi recorrida. Y lo es la provincia de Salta, de la cual tengo hermosos recuerdos. La ciudad de Salta, edificada en el Valle del Lerma, rodeada de montañas, es sin duda una de las que más conserva la arquitectura colonial española, lo que me hizo recordar mucho a mi tierra natal. Y algo que realmente me atrapó fueron esos balcones cerrados, desde donde las damas de la época podían observar todo lo que ocurría en las calles sin ser vistas. Y si bien la catedral me pareció muy bonita, toda mi admiración se la llevó la iglesia de San Francisco, aunque al estar situada en una calle muy estrecha, no luce su frente como lo merecería. Pero lo que más me sorprendió, además de su estilo barroco con reminiscencias italianas, fue que la cúpula, realizada bajo la dirección del sevillano Fray Vicente Muñoz, tenía influencia de las catedrales de Zamora y de mi amada Salamanca. Ir tan lejos para encontrar algo semejante a mi lugar. Pero además, mi visita coincidió con los carnavales, y allí no solo mi sorpresa, sino mi gran disfrute. Yo suponía que esta celebración solo consistiría en disfraces y desfiles, sabiendo que no tendrían al toro como protagonista, tal cual sucedía en Salamanca. Pero me encontré con algo más interesante, que consistió en una mixtura entre la tradición heredada de España y los ritos milenarios indígenas. Al margen de los corsos, que se realizaban en todos los barrios, los bailes, los shows musicales, me impactó el entierro del carnaval y la quema del pujllay, diablo en quechua. El pujllay fue quemado mientras a su alrededor un grupo de hombres disfrazados de diablos cantaban y bailaban a su alrededor. Luego se le hizo un culto a la Pachamama, la Madre Tierra, ofreciéndole hojas de coca, cigarrillos, bebidas y pedidos especiales. Esa ceremonia se realizó en el Paseo de los Poetas y contó con grupos musicales, bailes, diversiones y hasta una feria gastronómica. Y mientras probaba las exquisitas empanadas de carne cortada a cuchillo, alguien se acercó con unas hojas de albahaca detrás de la oreja izquierda y otras en su mano. Yo lo miré extrañada, a lo que me dijo que eso indicaba que estaba soltero, mientras que si las tenía detrás de la oreja derecha, estaría casado. Y prontamente me ofreció algunas hojas a mí para que me las pusiera en función de mi estado civil. Y cuando lo hice, también detrás de mi oreja izquierda, me sacó a bailar. Desde entonces continuamos comunicándonos por WhatsApp. Sinceramente, no sé cómo continuará esta historia. Bueno, esto es muy interesante. Primero que una mujer española a ella le haya gustado tanto nuestro país, que evidentemente es muy bonito y evidentemente ha recorrido varias zonas, pero es cierto que Salta es una de las provincias más interesantes. Y la ciudad de Salta, yo me animo a decirlo porque tengo la suerte de conocer todas las ciudades más importantes de nuestro país. Y coincido con que Salta tal vez sea la más bonita. Hay muchas ciudades bonitas, Córdoba capital es hermosa, Mendoza lo mismo, pero Salta es cierto que tal vez sea la que conserva mejor todo lo que es la arquitectura colonial. Y de esos balcones yo también estoy enamorada. Sinceramente, también existen en otras ciudades andinas, latinoamericanas, sobre todo en Lima o en Quito. Son ciudades donde también, Bogotá misma, se guarda mucho la arquitectura colonial española. Pero dentro de Argentina no es tan así y Salta es sinceramente una de las que mejor lo hace. Eso es cierto, además, el hecho de situarse en el Valle del Lerma, rodeado de cerros, rodeado de montañas, es sinceramente un lujo, un paisaje excepcional. Y lo que ella dice de la iglesia de San Francisco también, porque la catedral, como todas las ciudades hispanoamericanas, está frente a la plaza. La catedral, la casa de gobierno o el municipio o las otras instituciones importantes de la ciudad están frente a la plaza principal, que a la vez los españoles, en esa época se llamaba Plaza de Armas, en la mayoría de los casos, porque inclusive ahí se hacían fusilamientos como una de las medidas drásticas de ejecución de la ley. Pero estaban siempre en la zona más alta de la ciudad, ¿sí? En Buenos Aires lo mismo. Cuando se hace la primera fundación, se hace en lo que actualmente es Parque Lezama, porque justamente arriba de la barranca que daba al río. Y la segunda fundación, ya en 1580, de Juan de Garay, la hace en lo que actualmente es Plaza de Mayo. Es la zona más alta cercana al río, que era la unión posible con otros lugares. Bueno, y así ocurre en todas las ciudades latinoamericanas fundadas por españoles, no por los portugueses. Los portugueses tenían otro esquema de fundación, pero sí los españoles. Entonces Salta responde a esto. Y la catedral, insisto, está frente a la plaza y es una iglesia muy bonita. Pero San Francisco no está frente a la plaza. Está justamente en una calle angosta y muy rodeada de edificios. Entonces no se tiene la perspectiva para ver un edificio tan bonito, ¿sí? Pueden entrar a internet y poner Iglesia San Francisco Salta y van a ver lo hermoso que es imposible describir. Además, está pintada de diversos colores y, como ella dice, es un barroco, pero con reminiscencias italianas. Ahora, la cúpula, porque esta iglesia, que era muy antigua, tuvo, como ha tenido otras iglesias y otros edificios importantes, tuvo algunas pérdidas en algún momento, deterioro por el paso del tiempo, un incendio, y de hecho hubo que reconstruirla en más de una oportunidad. Pero la cúpula que actualmente tiene, que sí la hizo diseñar o pidió su diseño Fray Vicente Muñoz, tiene justamente una influencia de esas dos cúpulas de las catedrales de Zamora y de Salamanca, que también he tenido el placer de conocer. Entonces, para ella fue muy emocionante, y es así, es decir, ella se encontró con una sorpresa dentro de nuestro país, porque es cierto que en España muy pocos saben de la cantidad de españoles y de influencia hispánica que tiene América Latina. Es decir, es algo absolutamente desconocido para ellos. Tampoco saben de la gran cantidad de inmigrantes que tiene América Latina respecto de españoles. No tienen idea. Saben más de África que de América. Entonces, fue sinceramente una sorpresa y por eso quedó también tan impactada. Bueno, lo otro que ella hace mención y que es realmente el carnaval. El carnaval de Salta tiene mucha similitud, prácticamente es lo mismo, con algunas mínimas diferencias, de los carnavales andinos. Entonces, yo he vivido algunos de estos carnavales en Bolivia, en Jujuy y en Salta, y realmente es así, es decir, existen los desfiles, los disfraces, tal cual ocurre en Europa, los carnavales europeos tienen esa particularidad. El de que ella dice de Salamanca, justamente lo llaman el carnaval del toro, porque es el elemento central, pero aquí no. Sin embargo, sí adoptan también estas costumbres que tienen que ver con el culto a la Pachamama, a la Madre Tierra. Entonces, ellos, por ejemplo, a principios de febrero, o esta vez porque el carnaval este año, como ella dice, creo que fue 13, 14 de febrero, a principios de febrero desentierran el carnaval. Y el Pujllay, o diablo, es el rey del carnaval. Entonces, lo que ellos hacen es un muñeco con las características del diablo. Y también es muy común que mucha gente se disfrace de diablo. Se puede disfrazar de cualquier otra cosa, pero muchas veces se disfraza de diablo. Volviendo al tema en Bolivia, cuando en una oportunidad estuve hace muchos años, el tema es que nos robaron una mochila en el hotel. Y cuando hice la denuncia, la propia policía, ¿sí?, de Potosí, me dice: Mandinga está suelto, el diablo está suelto. Como diciendo, no me vengan a hacer denuncias en carnaval, porque en carnaval todo vale. Es más, todos los hombres, por más que en Salta se pongan el ramito de albahaca en la oreja derecha o izquierda, en Bolivia todos los hombres se declaran solteros durante el carnaval. No quieran pensar la cantidad de nacimientos que hay 9 meses después. Todos los hombres solteros, las mujeres no, pero los hombres sí. Por lo tanto, todo vale. Y ninguna mujer le puede reclamar nada a su marido porque Mandinga está suelto. Es increíble. En Bolivia, en Sucre y en La Paz, y en Potosí, que fueron las dos ciudades donde yo viví el carnaval, porque en Oruro, que es el centro del carnaval boliviano, no había lugar, hay que reservar con meses de anticipación, pero todo Bolivia es así. Y inclusive el ejército pasaba con el camión, con los soldados, tirando bombuchas a la gente que pasaba. La policía no atiende ninguna denuncia porque es carnaval. Bueno, en Salta no es tan así, obviamente. Hay otros límites a este tema. Pero sí se vive con una intensidad muy grande. Se tira agua, se tiran harina. Acá nosotros, en otras partes del país, a lo sumo jugamos con agua, aunque cada vez menos. Pero en Salta, en Jujuy, se tiran agua y se tira harina. Pero después, cuando escuchemos la canción que interpretan los fronterizos, vamos a escuchar que hacen referencia al aroma de albahaca del carnaval. Y justamente se considera que la albahaca trae buena suerte, trae prosperidad, cura enfermedades. Inclusive, bueno, al margen de esto del carnaval, algunos usan albahaca para poder dormir, o se toman un té de albahaca o ponen la albahaca debajo de la almohada porque dice que relaja y permite dormir mejor. Bueno, yo nunca eso lo probé. Pero es cierto que en carnaval, en el caso del hemisferio sur, es el momento en que la albahaca florece. Por lo tanto, esta tradición que tienen los salteños y los jujeños de ponerse ramitos de albahaca detrás de la oreja, si es soltero en la izquierda, si es casado en la derecha, hace que justamente en los bailes, cuando la persona ve que el otro también tiene la albahaca en la oreja izquierda, quiere decir que lo puede sacar a bailar. Esta mujer no tenía ramito de albahaca, no tenía nada. Estaba probando las exquisitas empanadas salteñas que más de una vez yo trato de conseguir, y sobre todo cortadas a cuchillo, porque si bien pretendo hacerlas en casa, no me salen de la misma manera, porque inclusive usan determinados cortes de carne o determinados condimentos que nunca los pego totalmente como corresponde, o determinada grasa en lugar de aceites. Entonces, trato de comprarlo en lugares donde se dedican empanadas salteñas. Ni hablar en Salta, por supuesto, ¿no? Pero, claro, ella estaba disfrutando de los cantos, de los espectáculos, de todas las distracciones, porque a veces, inclusive, yo lo he visto, hacen estilo kermeses, juegos donde hay premios, donde la gente puede competir en diferentes actividades. Y entonces, bueno, ella disfrutando de todo eso, y se le acerca un hombre con el ramito de albahaca en la oreja izquierda, y claro, le pregunta justamente, o le indica que a partir de cómo se pone el ramito de albahaca, saber en qué estado civil se encontraba. Bueno, hay que ver qué pasa si esta persona nos vuelve a escribir más adelante y nos cuenta qué ocurre con esa relación, que a lo mejor es solo una linda amistad y nada más, a lo mejor hay algo más, pero lo lindo es que se quedó muy contenta con la visita a nuestro país. Esto, yo insisto, también es cierto, como ya nos ha escuchado, hablar de Salta, hablar del noroeste, y justamente eso le dio interés en contar su anécdota, su propia historia. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es a escuchar un tema que ya lo habíamos pasado en otro programa, de Marcos Tames y Ramón Burgos, Recuerdo Salteño por los Fronterizos, y después vamos a volver a analizar un poquito lo que ellos dicen en esta canción.
Adentro renace con emoción el recuerdo de mi adiós. No hacia de tu río, el valle mío, seguimos en flor. Nostalgia de tu río, el valle mío, seguimos en flor. Vibra todo mi ser al cantar mi canción, y al evocar tu ser lo repica un bombo en mi corazón. Y al evocar tu ser lo repica un bombo en mi corazón. Bajo tu cielo estaré, Salta, cuna de mi ser.
como en aquellos tiempos cuando era chango. Quiero volver.
¡Se acaba! Y sentir en el aire aroma de Albaña para el carnaval. Tan hermosa no soy,
como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión.
Como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión.
Si pudiera volar
como el libre zorzal
en tu reja en una noche primaveral,
y cantar en tu reja en una noche primaveral.
Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser,
como en aquellos tiempos cuando era chango. Quiero
y sentir en el aire aroma de albahaca para el carnaval.
Bueno, esta canción justamente hace referencia al río, al valle, a los cerros, a los ceibos en flor. Recuerden que el ceibo es la flor nacional de Argentina, una flor roja que justamente florece acá en la región pampeana, florece más tarde, florece cerca del mes de diciembre, pero en Salta ya al principio de la primavera, septiembre, octubre, ya está florecida y realmente es hermosa y está en muchos jardines, en muchas casas, está en las riberas del río. Pero volviendo al caso del carnaval y del entierro del Pujllá y del diablo, yo he visto en algún momento esa ceremonia y en realidad ellos dicen no lo entierren muy profundo para que pueda volver el año que viene. Entonces hacen un pocito muy pequeño, ahí entierran a veces al muñeco, a veces lo queman, otras veces lo entierran directamente o hacen una referencia que puede ser no el muñeco entero, como sí ocurre. Inclusive acá en Mar del Plata suelen hacer la falla valenciana, también la quema de un muñeco en el mes de marzo. Es decir, que la quema del muñeco evidentemente es una tradición que no solamente es indígenas, sino que también viene de España. Hay que ver qué elementos vienen de España, qué elementos son originarios, ¿no? Pero les decía entonces que alguna imagen que represente al diablo se entierra, pero no demasiado profundo. Y se le ponen arriba una serie de ramas de diferentes cosas y a veces también justamente piedras, pequeñas piedritas. Entonces ahí queda como supuestamente enterrado para el año siguiente volver a hacer. Eso en las ciudades altas se puede hacer en un paseo, en un parque, pero en el interior de la provincia se hace en montón de lugares, cerca de los cerros, en las laderas de los cerros, en las banquinas de las rutas. Es decir, uno a veces ve pequeños montículos y no sabe de lo que se trata. Pero eso también, estoy hablando de Salta, pero se hace en Jujuy, se hace en Catamarca, en La Rioja, ¿no? Entonces, todas esas costumbres son interesantísimas y es un carnaval que se vive intensamente. No es solo para mirar, no es un carnaval que uno solamente mira o son murgas que pasan y nada más. La gente se, hablando en criollo, se engancha con esos grupos y canta y bailan todos juntos. Bueno, y hace Todas estas fiestas que son muy populares y son muy genuinas, no están armadas, por más que los municipios, las autoridades de cada lugar contraten algún conjunto, contraten algún grupo, al margen de eso, mucha gente sale a cantar aunque no esté convocada oficialmente. A eso me refiero, ¿no? Entonces, también hay una preparación previa de grupos que van bajando de los cerros, esto más en el interior de las provincias del noroeste, y que se van convocando hasta llegar el día del carnaval. Así como se hace semejante festejo y con tanta intensidad y tanta evocación en ese momento al diablo, después también viven la cuaresma y viven la Semana Santa con la misma intensidad. Cosa que en la región pampeana estas cosas son mucho más tenues, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, que no llega a tener una convocatoria tan generalizada. Aquí no hay clases sociales, no hay nada. Es decir, todo el mundo sale, canta, baila. Parece esa canción de Serrat cuando habla de la fiesta, ¿no? Como que no importa cuál es el sector social al que se pertenezca. Por eso hice la referencia, ya más extremo, el caso de Bolivia, en el que hasta las instituciones, las autoridades y demás, bueno, la policía está jugando al carnaval y no me vengan con ningún tipo de denuncia, ¿no? Y si te robaron la mochila, bueno, evidentemente fue mandinga. Así que bueno, en esa oportunidad tuvimos que salir a comprar ropa porque teníamos gran parte de la ropa en esa mochila. Y bueno, salimos adelante, no fue nada grave. Pero hay que conocer estas costumbres, inclusive el hecho de tomar chicha, que es una bebida alcohólica que surge del maíz y que según el lugar donde se haga, se hace de diferentes maneras, se deja alcoholizar naturalmente y en algunos lugares lo hacen las personas mayores, las abuelas sin dientes, que lo mascan, lo escupen y esa saliva ayuda a alcoholizar ese maíz. Bueno, evidentemente no todo el mundo lo aprueba porque según cuál sea la forma de elaboración no es nada aceptable por quienes provenimos de otras regiones. Bueno, con este relato nos despedimos. Martín dice buen fin de semana y la semana que viene volveremos a estar en contacto.